Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS, su servidora Sara Mireya Carmona, agradeciéndoles por acompañarnos cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. El día de hoy vamos a platicar sobre el perfil y funciones del tutor en educación superior. Y para ello nos acompaña la doctora Ana Cecilia Macías Esparza, jefa del Departamento de Formación y Actualización Académica. Este tema deriva de una investigación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ceci.
Muchas gracias por invitarme y pues es un gusto siempre hablar de un tema que me interesa tanto.
Perfecto. Entonces los invitamos a que se queden con nosotras en Radio UAA 94.5 FM. Vamos a analizar el perfil y las funciones del tutor en educación superior a partir de los resultados de la investigación sobre este tema para comprender el papel fundamental que juegan estos actores educativos en el acompañamiento académico, personal y profesional de los estudiantes en su formación como universitario. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero platicar sobre nuestra invitada. Ella es doctora en educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y Puebla. Realizó estudios de maestría en educación y de licenciatura en asesoría psicopedagógica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y como ya les comentaba, actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Formación y Actualización Académica, aunque tengo entendido que también, bueno, estás activa, ¿no?, en el departamento aquí en educación.
Así es, estoy ahora impartiendo solo un curso de orientación educativa, que también está vinculado con tutoría, uh-huh, y pues mantengo la investigación, la actividad de investigación.
Uh-huh. Perfecto. Entonces, bueno, pues para iniciar con nuestro tema de hoy, me gustaría que nos compartiera, Ceci, cuál fue el motivo que dio origen a esta investigación, perfil y funciones del tutor en educación superior, y de qué manera se conecta con los propósitos formativos de las instituciones participantes en esta investigación, ya que cabe señalar que no solamente nuestra universidad está involucrada, sino hay otra más.
Así es. Bueno, el origen de esta investigación yo tengo desde 2015 más o menos haciendo estudios sobre tutoría. Hemos preguntado sobre las expectativas de los estudiantes, sobre cómo es el funcionamiento de las tutorías en educación media superior. Y bueno, pues dentro de todos estos estudios que se habían hecho previamente, pues surge ahí como la figura del tutor, como el centro o de quien depende mucho de esta actividad. Entonces dije, bueno, pues hay que voltear la mirada hacia allá, uh-huh, quiénes son, qué hacen, qué perfil, qué rasgos deben poseer para poder desempeñar esta actividad de manera eficiente. Entonces, uh-huh, pues bueno, pues por ahí nos fuimos. La investigación se hizo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también en el Centro Regional de Educación Normal, en el CRENA, uh-huh, donde también hemos colaborado con la formación de tutores. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos abierta una puerta. Y bueno, pues en ambas instituciones hay un claro interés por favorecer la formación integral, por acompañar de manera cercana a los estudiantes, para identificar de manera oportuna las dificultades, uh-huh, que puedan tener durante su trayectoria académica y coadyuvar para que puedan terminar de manera satisfactoria sus estudios y pues además que disfruten la experiencia, ¿verdad? Así no es. Solamente pues cubrir los requisitos, sino que aprovechen y aprendan durante sus estudios superiores.
Perfecto, yo recuerdo cuando por ejemplo estaba estudiando, ya hace un rato, que precisamente luego nos compartían, nos comentaban los profesores, no, que cualquier inquietud acérquense a su tutor y de repente si no falta el compañero de ¿a poco tenemos tutor? O sea como que no, se desconocía esta parte, ¿no?
Entonces, uh-huh. Y que aún, ¿verdad?, en algunos programas educativos puede suceder esta situación.
Exacto. Uh-huh. Y, pues, bueno, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, que ya pues, también más adelante vamos a ahondar un poco más en ellos, queremos conocer, Ceci, cuáles son las competencias y funciones del tutor en este nivel educación superior desde la perspectiva de las y los estudiantes.
Sí, te comentaba antes de iniciar este programa que bueno, yo no tenía planeado preguntarles a los estudiantes, uh-huh, en esta investigación, sin embargo, Bueno, al ir haciendo revisión teórica, coincidí con unos autores, con unos investigadores de la UABC, que colaboran también con algunos investigadores españoles, que ellos tenían este diseño de un cuestionario para evaluar las competencias del tutor, y pues estaban solicitando apoyo para validar el cuestionario. Aplicamos el cuestionario con 306 estudiantes, tanto de 203 aquí en la UA y 103 en el CRENA, para validar, y fue muy muy interesante lo que encontramos ahí. En el CRENA está ligeramente superior los resultados que la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí tienen como una valoración un poquito más positiva, no es negativa aquí en la UA, pero sí es un poquito más baja. ¿Qué es lo que ellos encuentran? Bueno, las competencias que se evalúan en este cuestionario es la planificación del proceso de tutoría, gestionar el proceso de tutoría, dar seguimiento, ajustar y monitorear las acciones desarrolladas, utilizar estrategias adecuadas de comunicación para la tutoría y valorar el efecto de la tutoría. Aquí los que salen mejor evaluados tienen que ver con planificar el proceso de tutoría y con las acciones muy informativas. De, pues me dice los requisitos, me dice la normatividad institucional, me va acompañando. Lo que hace la diferencia con el CRENA es que ahí sí tienen un trabajo que ya está establecido desde su programa institucional de tutoría, de hacer planes con cada estudiante, en donde ellos ponen metas de formación profesional, de desarrollo personal, y van monitoreando que se vayan cumpliendo.
Sí.
Que eso es donde van saliendo mejor evaluados los del CRENA a comparación con los de la Universidad Autónoma. Pero también tiene que ver con las condiciones que hay de operación en el CRENA. Allá en el CRENA tienen un tutor para cada 10 estudiantes, más o menos, y tienen como un seguimiento muy personalizado. A diferencia de aquí, que de acuerdo con la política institucional, ahorita se está asignando un tutor por cada programa académico, entonces pueden llegar a atender hasta 300 estudiantes. Entonces, pues eso marca una de las diferencias.
Exactamente. Ya vamos a, ahorita que lo mencionas, más adelante también precisamente en estas principales áreas de mejora, ¿no? En el perfil y funciones de las y los tutores, pensando pues sobre todo más aquí, ¿no? En la en la institución. Pero eso ya será después de nuestra pausa musical. Vamos a esta breve intervención musical. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Comenzamos el segundo bloque de nuestro programa. La doctora Ana Cecilia Macías Esparces, quien nos acompaña en esta ocasión para compartirnos sobre esta investigación realizada, perfil y funciones del tutor en educación superior. Queremos conocer, Ceci, los aspectos, qué aspectos del perfil del tutor o tutora destacan como los más relevantes para el acompañamiento académico, personal y profesional del estudiantado en educación superior.
De acuerdo con lo que me informaron los mismos tutores, bueno, en este estudio, me regreso un poquito, primero se hizo como un análisis documental de distintas instituciones, de distintas investigaciones, de cuáles eran estos rasgos que se percibían como deseables, y luego pues pregunté con los tutores, a ver, pues ustedes desde su realidad, cuáles son las funciones y cuáles son los rasgos que consideran que se presentan en la realidad. Y pues lo que yo encontré fue mucha coincidencia. O sea, yo dije, no, pues van a decir lo que dicen los autores o la teoría es imposible de alcanzar, pero no, en realidad sí se hace. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Está muy claramente la detección de necesidades para este acompañamiento, la planificación de la acción tutorial, que tiene que ser algo muy sistemático. Obviamente, pues ya durante la implementación, pues es brindar información, dar seguimiento académico, dar atención a la dinámica del grupo, si hay conflictos, buscar las formas de mediar también con profesores y hacer canalización, que es algo que sale mucho, ¿no? O sea, cuando detectan que a lo mejor una persona tiene alguna dificultad que ya merece una atención especializada de un psicólogo, un psiquiatra, a lo mejor hasta de un abogado, pues se van haciendo estas canalizaciones. Y algo que resalta ahí mucho es la parte del acompañamiento personal, que también ellos lo ven como una acción que se debe hacer. Dentro de las instituciones, ahorita, aunque los programas institucionales de tutoría de la UAI y del CRENA marcan este acompañamiento personal, a la hora de operar, como que les dicen, céntrense en lo académico. Entonces dicen los profesores tutores, dicen, pues sí, empezamos a tener lo académico, pero surgen las cosas personales. Exacto. No las podemos dejar de lado y tenemos que atenderlas. Aunque luego sí hay algunos que dicen, no me siento tan apto por ahí para esta atención,
sí,
y necesito capacitarme más. También hay una parte que esa no la reconocen explícitamente los tutores, pero que sí se ve como necesaria de realizar desde las teorías y desde el plan de los planes institucionales de tutoría, que es la evaluación de la acción tutorial.
Sí,
de este impacto. Y pues yo creo que también tiene que ver con estas condiciones que van, bueno, vamos atendiendo, pero no tienen ese momento para detenerse a pensar, bueno, lo que estoy haciendo es adecuado, qué resultados está teniendo. Entonces, eso es como una de las diferencias que se encontraron. Y bueno, pues las competencias van relacionadas con estas funciones de usar adecuadamente las técnicas e instrumentos, de manejar confidencialmente la información, de mostrar sensibilidad hacia las necesidades del otro, conocer los lineamientos institucionales, que eso es también lo ven como muy importante, al igual de conocer profundamente el programa en el que está siendo tutor. Saber cómo son los momentos formativos, qué requisitos hay, cuáles son las materias más difíciles. Entonces, eso también lo ven como muy importante. Y mostrar empatía, una de las actitudes que manifiestan como esenciales, poder comunicarse asertivamente con los distintos actores educativos, con quien canalizas, con los estudiantes, con otros profesores, con otros tutores. Y bueno, algo que sí llamó mucho la atención es que ellos dicen, de inicio debería haber una competencia que deben poseer pues todas las personas en función de tutoría, que es la inteligencia emocional y la autorregulación emocional. Y esto no está muy expuesto en la teoría. En los distintos estudios sí se habla de habilidades socioemocionales, pero de aquellas que tienen que ver con el ser empático, el comunicarme contigo, en la relación con el tutorado.
Sí.
Pero no de manera interna, de manera personal, el poder poseer esta autorregulación, este autoconocimiento que me permita relacionarme de manera saludable con el otro, ¿no?
Sí.
Entonces, esto sí es algo que resaltan mucho los tutores y también dicen, bueno, si no tienes interés por la función, no deberían ponerte como tutor. Exacto. Entonces, pues son como allí algunas ideas como para las instituciones que tendrían que tomar en cuenta al momento de nombrar a los tutores.
Sí, y no sé si como parte de esta investigación y de los resultados obtenidos, si se obtuvo como alguna, pues ahí alguna como alerta o señal, no sé cómo llamarlo, en este tema de las investigaciones, referente a, por ejemplo, si al no desarrollar lo suficientemente esta competencia, ¿no?, de la inteligencia emocional, sea por ello que tal vez algunos estudiantes no se animen a acercarse a los tutores, o tal vez inician, pero luego el proceso ya no concluyó.
Sí, fíjate, y también lo dicen aquí las personas que yo entrevisté, te perciben o no te perciben como una persona confiable. En ese sentido, pues van a tener esa libertad o esa iniciativa de platicarte algo que les está sucediendo y que está afectando su trayectoria. Entonces, pues sí, si te ven así todo inestable emocionalmente, no se van a acercar. Y pues ellos también señalan, dice, pues tendríamos que estar capacitados y atendidos en este sentido.
Sí.
Pero pues ahí también una de las deficiencias, ¿verdad?, que ellos mencionan es que no te preparan para ser tutor. O sea, te dan la función y pues ahí tú éntrale como puedas. Vas adquiriendo estas competencias de la tutoría en la práctica y por el interés personal que luego vas teniendo de necesito capacitarme en esto y voy tomando cursos, pero no es que digan, pues primero te voy a informar de qué te corresponde, cómo lo puedes hacer. No hay una capacitación previa para ejercer como tutor.
Y bueno, vamos ahora a conocer sobre esta metodología utilizada en la investigación. Ya nos comentabas que tal vez no estaba planeado en un principio, pero sí, entrevistaron a algunos estudiantes del CRENA y de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahora vamos con la parte de los tutores, ¿verdad? ¿Cómo es que se seleccionó y analizó a estos actores educativos para obtener la comprensión sobre su desempeño?
Sí, mira, yo, en realidad fueron pocas personas entrevistadas, son 5 tutores de aquí de la universidad y 5 tutores del CRENA. La idea era poder profundizar con ellos, por eso eran pocos participantes. ¿Cómo los seleccionamos? Ahí sí acudí a los coordinadores de tutoría, por ejemplo, aquí a una de las asesoras PIT, que me dijo, esta persona está muy comprometida con la función, conoce lo que se debe hacer, tiene experiencia. Entonces, pues sí, acudí con estas autoridades, ¿verdad? Las que regulan la tutoría en ambas instituciones para que me ayudaran a identificar aquellos tutores que me podrían aportar más información. Y también, bueno, pues cuidamos que tuvieran como distintos antigüedad en la función. Tenemos desde un tutor con 6 meses en la función hasta una tutora que tiene 22 años ejerciendo la función. Entonces, como para conocer las distintas perspectivas y los distintos momentos en los que se va desarrollando esta actividad.
Muy bien. Entonces, ¿fueron a través de entrevistas?
Fueron entrevistas focalizadas. En un primer momento se pensaba hacer grupos focales, pero por las condiciones de tiempo, de horarios, pues no fue posible hacerlo así. Nos fuimos haciendo entrevistas individuales focalizadas con cada tutor.
Perfecto. En el último bloque, desde tu experiencia, ya nos compartirás desafíos que puede enfrentar un tutor al desempeñar su rol, ¿no?, académico en este apoyo para las y los estudiantes. Y también, bueno, de acuerdo a los hallazgos de la investigación, ya también lo comentaba, las áreas de mejora y también lo que, pues, qué acciones se podrían llevar a cabo posteriores a este trabajo de investigación, pero eso lo sabremos después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Sigan con nosotras en el GIS, no se despeguen.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Academia Comunidad Digital del Conocimiento, le invitan a participar en el taller en línea Crea tu MOOC, un espacio de capacitación en línea completamente gratuito que será asesorado por especialistas con amplia experiencia en el diseño e implementación de propuestas educativas con el uso de tecnologías digitales. Este taller tiene como objetivo que el personal docente desarrolle un curso MOOC, por sus siglas en inglés Massive Online Open Course, es decir, un curso que se impartirá por medio de plataforma académica y que estará abierto a cualquier docente que desee inscribirse. Como parte del taller, las y los docentes participantes realizan el diseño institucional de su curso, desarrollan sus recursos y actividades y finalmente hacen el montaje en la plataforma. El periodo de impartición de este taller será del 17 de febrero al 11 de abril de 2025, con un estimado de 40 horas de estudio. Cabe destacar que la inscripción y desarrollo del curso es individual y será a través de una convocatoria, por lo que le solicitamos enviar al correo electrónico redocente@edu.uaa.mx los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico, teléfono, área de formación disciplinar y temática para el MOOC. Tiene hasta el 30 de enero de este año para enviar su información. El cupo es limitado. Una vez cerrada la convocatoria, un comité evaluará todas las solicitudes. Solo se considerarán las candidaturas que hayan enviado en tiempo y forma todos los requisitos y lineamientos. Le invitamos a consultar más detalles en el sitio web academia.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA.
Y estamos en el tercer y último bloque del programa Perfil y Funciones del Tutor en Educación Superior. Es nuestro tema de hoy con la doctora Ana Cecilia Macías Esparza, jefa del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy estamos platicando sobre este proyecto de investigación de las funciones, perfil y funciones del tutor. Y queremos conocer en tu experiencia, Ceci, qué desafíos enfrenta un tutor o una tutora al desempeñar su rol académico con el apoyo personal y profesional hacia el estudiantado.
Sí, Bueno, te comentaba, pues la intención era al inicio como comparar, bueno, qué coincidencias hay con lo que se plantea y con lo que se hace. Ahí sí encontramos mucha coincidencia entre lo que opinan los tutores, lo que opinan los estudiosos del tema y lo que plantean los lineamientos institucionales. Sí. Pero los grandes desafíos se dan al momento de operar la tutoría. Sí. Como incluso hay una contradicción entre, pues, las instituciones dicen, vamos a hacer una tutoría donde haya acompañamiento personal, donde haya este tipo de seguimiento, pero a la hora de operar hay como tres condiciones que están afectando esta actividad, que es, en primera, el tiempo que se designa. Tienen muy poquito tiempo. Hay algunos programas educativos en donde se da una hora semanal para el trabajo directo con los grupos, pero hay otros programas en donde, pues, a ver a qué horas los encuentras y con quién negocias para poder ir a trabajar o dar información al grupo. También, pues, no es que tengas muchas horas dentro de tu carga académica para atender y estas necesidades, y se acaba haciendo, sobre todo aquí en la institución, que ya marcaba yo algunas diferencias de lo que sucede en el CRENA, pero aquí en la institución acabas haciendo una atención solo de aquellos que están en alto riesgo académico, porque no te alcanza el tiempo para hacer otras cosas. Otra parte es la parte de la designación de los tutores, que te decía, pues insistían mucho, pues primero te tienes que fijar que sí tengan interés y ganas de ser tutores, mucho interés también en los estudiantes, en lo que les pasa, y pues también esta estabilidad emocional. Entonces, como que ellos ven, pues tienen que fijarse bien en quién nombran, o sea, sí hay mucha gente que está muy comprometida con la función, pero hay otros que, pues, le pusieron la función y no quiere hacerla o no se siente capaz de hacerla. Entonces, pues, esa es otra de los desafíos que hay. Y también la parte de la capacitación, que también ya habíamos comentado, no hay una capacitación previa para ellos. Y bueno, pues yo acá pensaba, ¿verdad?, mientras veía los resultados, decía, pues bueno, los tutores también requerimos tutoría, un acompañamiento que nos den desde la institución para poder ejercer esta función y mantener también nuestra estabilidad emocional, que es algo de lo que comentaban también los tutores entrevistados. Dices, tú no dimensionas cómo te va afectando luego el escuchar algunas situaciones problemáticas y que tú dices, ¿cómo es posible que puedan vivir con estas condiciones? Y si te va afectando también emocionalmente, y pues en ese sentido también necesitamos como ese acompañamiento que nos ayude, pues bueno, a separar lo que les sucede a los estudiantes, pues sí hacer todo lo posible para acompañarlos y ayudarles, pero también pues cuidando nuestra estabilidad personal.
Claro. Y de acuerdo a estos hallazgos, ¿no?, de la investigación, las principales áreas, ¿cuáles son aquellas áreas de mejora en el perfil y funciones del tutor?
Yo creo que el área de mejora principal que identifican tanto estudiantes como tutores es la parte del acompañamiento personal. Y no es porque haya una falta de interés o de intención de ayudarles, pero sí se puede mejorar mucho en este sentido. Porque hay profesores que ni siquiera se atreven, profesores tutores que ni siquiera se atreven a preguntar qué te está pasando en lo personal, porque se sienten incapaces o no tener las habilidades suficientes para atender lo que les puedan decir. Entonces, yo creo que esta parte del acompañamiento personal no se debe olvidar, que a veces sí se trata de separar y decir, no, pues hay que centrarnos en lo académico, pero a final de cuentas no se puede. Entonces, pues mejor fortalecer la formación de los tutores para poder brindar este acompañamiento, fortalecer las áreas de apoyo que hay dentro de las instituciones para atender aquellas situaciones que ya requieran una atención especializada y poder pues solventar esto que incluso pues después de la pandemia fue más visible, ¿no? La necesidad de revisar qué es lo que pasa a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social con los estudiantes.
Sí. Y después de este trabajo de investigación, ¿qué acciones se podrían llevar a cabo aquí en la institución para fortalecer este papel, ¿no?, de las y los tutores?
Pues yo creo que ojalá, ¿verdad?, se fuera posible. Yo sé que luego por temas de presupuesto o por otras cuestiones no es tan factible en algunas ocasiones, pero pues sí, que se puedan designar más personas para la función de tutoría, que se pueda dar más tiempo, establecer una hora o un tiempo dentro del horario escolar de los estudiantes para que se pueda ejercer esta actividad. Y pues, por supuesto, la capacitación, que desde el DEFA sí cuidamos y sí estamos dando cursos, pero yo creo que sí debería haber una capacitación previa antes de iniciar con la función.
Perfecto, muy bien, Ceci. ¿Algo que quisieras añadir para cerrar con este?
Bueno, pues yo creo que este es un tema muy interesante, muy necesario, la actividad de la tutoría para nuestros estudiantes, y que, bueno, pues a pesar de estas deficiencias, estas condiciones que hemos encontrado, es algo que los estudiantes siguen valorando mucho, y pues, y que también los tutores, ¿verdad?, valoran mucho por lo que aprenden al hacer esta función. Uno sale transformado cuando se dedica a esto.
Así es. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias por compartirnos sobre estos resultados de la investigación.
No, pues, gracias por el espacio, y pues ojalá podamos seguir apoyando a los tutores que lo requieran, y estamos a sus órdenes.
Así es, muchísimas gracias, y como ya lo comentabas también sobre estas áreas de mejora, pues que ojalá sí sean tomadas en cuenta, pues poco a poco, ¿no? Es algo que tal vez no se pueda dar de la noche a la mañana, pero pues sí, paso a pasito podremos pues lograr grandes cosas.
Sí.
Nuevamente te agradezco. Agradecemos a la doctora Ana Cecilia Macías Esparza, jefa del Departamento de Formación y Actualización Académica. El día de hoy platicamos sobre la investigación, perfil y funciones del tutor en educación superior. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.